Dios es amor y nos ha creado para una sola cosa. Él dice en el libro del cielo, lo que hago una vez, lo repito siempre. En el libro 36 también dice, 41, párrafo 4, sentimos la necesidad de generarnos a nosotros mismos. Y en el libro 8, 24, el amor es mi vida. Mira en qué necesidad me encuentro de ser amado. Esa es la razón de nuestra existencia, el amor. Pero un amor que se traduce en la repetición de la única sola cosa que Dios ha hecho, que es generarse. ¿Cómo? Bueno, pues sabemos por las relaciones trinitarias que son tres personas y un solo Dios. Ese un solo Dios sería pues esa voluntad donde son uno, tanto el Padre, el Hijo como en el Espíritu Santo. Es Padre, es Hijo, Verbo y Espíritu Santo. Dice en Hebreos 1:13 que Jesús es el resplandor de su gloria, la impronta de su sustancia, su perfecta expresión. Digo Jesús, que es el Hijo, pero que en la eternidad el Hijo y el Verbo van unidos. Entonces el Verbo es la perfecta expresión de la voluntad del Padre. El Padre, o en otras palabras, se dice que el Padre tiene un concepto de sí que es perfecto, no como nosotros, que nos miramos al espejo y dice, pues esa soy yo. O interiormente tengo un concepto de mí que muchas veces es equivocado. Sin embargo, Dios no. Dios tiene un concepto de sí mismo tan perfecto, que como es Dios, ha podido reproducirse en otra persona divina, que es el Verbo. Por lo tanto, Dios es como que se ama. Dios se ama a sí mismo, porque aquí siempre estamos hablando de amor, en el Verbo. Y el Verbo se ama a sí mismo, pero en el Padre. ¿Sí? No es que Dios ama al Verbo fuera de él, sino que él se ama a sí mismo en el Verbo. Y sin embargo, el Verbo se ama a sí mismo en el Padre. Y de estos dos amores, pues está la procedencia del Espíritu Santo, que contiene esta relación personal, de persona divina a persona divina. Por eso el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, o comunicador de la vida, porque el amor es vida, el amor en Dios es vida, se traduce en vida. Y eso es la tarea del Espíritu Santo. Ahora, la Santísima Trinidad, por supuesto, pues se relacionan por sus personas y también pues por lo que hacen. El Padre es el amante, podríamos decir, el Hijo el amado y el Espíritu Santo el amor. Y aún así, todavía, y estamos hablando en la eternidad, a este desahogo de la divinidad en el Padre, que se pone en el Hijo y procede del Espíritu Santo, le falta un elemento. Porque el Padre, al ponerse todo, al ese conocimiento que tiene perfecto, al ponerse en el Verbo, no puede, sin embargo, ponerle al Verbo la condición de Padre. Porque Jesús no podría ser padre de sí mismo. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues aquí es donde aparece nuestra madre. María, desde toda la eternidad, es creada aposta para en el adextra poner el total desahogo. Es decir, como ahora María tiene el germen de la paternidad divina, ya hay un ser que donde Dios ha puesto todo lo que Él es. Aquí ya no falta nada. Porque al tener el germen, puede ella, al mismo tiempo, pues repetir lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho, incluso la paternidad. Que María es maternidad, por eso es la madre del Verbo, porque tiene el germen de la fecundidad divina. Es la paternidad bilocada en ella y es el desahogo total de Dios. El Padre ha querido manifestar y comunicar su paternidad, su potencia creadora y su voluntad. Todo esto en María. En nosotros participamos y vamos poseyendo la voluntad igual que María y vamos participando de la potencia creadora, pero no de del germen de la fecundidad virginal. Eso es exclusivo de nuestra madre. Entonces, como si en la diestra, pues está Jesús, pero claro, antes de Jesús en el tiempo aparece la madre. Y nuestra madre, como vimos ayer en la maternidad, es madre de un Jesús físico y de un Jesús de vida pleno, de vida divina. Por lo tanto, todo, porque ella contiene en sí ahora la plenitud de la vida divina. Entonces, ella es madre perfecta. Igual que el Padre es perfecto, ella es madre perfecta de Jesús y en Jesús a nosotros. En Juan 6:57, según la traducción de la Nácar Colunga, se traduce así: Jesús dice, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por mi Padre, es decir, así como me envió el Padre que vive y yo vivo por mi Padre, es decir, mi vida es la vida de mi Padre. La vida de Jesús es la vida de su Padre. En sus pasos se encierran los pasos del Padre, en sus miradas las miradas del Padre, en sus palabras. Por eso él decía, yo no he venido a hacer mi voluntad. Entendida ahora la voluntad, no como lo que le manda, sino la vida desarrollándose, la vida del Padre desarrollándose perfectamente en el tiempo, en una criatura creada para este fin, que es ponerse fuera y repetirse, fuera de la dintra, ponerse en la destra. Y aquí hay una pequeña pues elucubración que podríamos hacer, que yo la tomo, se la leí al padre Pablo Martín, que por consecuencia lógica, si la pasión de Jesús, si es que pudiera tener pasión, pero su vida, si su vida es la del Padre, podríamos decir que en la plenitud de los tiempos, cuando María se encarna, perdón, cuando Jesús se encarna, en María lo hace porque en esa plenitud de los tiempos lo primerísimo que ve es la paternidad de su Padre bilocada en ella. Y así como se pasó toda su vida dándole la gloria y la correspondencia perfecta por cada acto que no lo había recibido y que Adán tendría que haberlo hecho, lo tiene que completar, rehacer Jesús, y además a base de penas y sufrimientos toda su vida. Pero lo primero que él quiere corresponder es esta paternidad, que la ve en su madre. Y luego el segundo paso sería, en las intenciones de la redención o de la encarnación del Verbo, sería rescatar su plan. Lo dice en alguna lectura, que su redención fue medio, no fue fin. Así que el plan era pues tener otros Jesús. En otras palabras, el plan del Padre de toda la eternidad era tener otra vida igual que la suya en Jesús y en criaturas que estén en su Hijo, o sea, que sean otros Jesús. Este es el rescate de la redención, el pago necesario para que esto se diera. Entonces podemos decir, ¿quién es María en la divina voluntad? Si se acuerdan aquellas palabras del Señor, aquella mujer que gritó cuando Jesús hablaba, estaría tan emocionada que dijo, dichosos los pechos que te han amamantado, ¿se acuerdan? Y dijo Jesús, pues dichosos los que escuchan y acogen la palabra de Dios. Bueno, María no escucha y acoge, María se convierte en la depositaria de todo lo que Dios es. Es mucho más que acoger y que escuchar. María, por designio eterno, es depositaria de todo lo que Dios es capaz de dar por gracia. María es la gracia perfecta de Dios. cuando decimos que es la depositaria de todo lo que Dios es, pues de su vida. Y su vida son sus obras. O sea, que todo lo que vemos que nos rodea por dentro y por fuera está depositado en María. Por eso Jesús dice, yo vivo por el Padre, pero ahora se podría colegir de esto a través de María, a través de mi madre. Y de ahí esas lecturas en las que ayer vimos que él pedía permiso a su madre para todo. No era un permiso por sí, sino era para llevar a cabo, para el desarrollo de esa vida paterna a través del corazón materno de la Virgen. Es como si María, Dios hubiera llegado como al tope de sus posibilidades, porque si él hubiera podido hacer algo mejor, si hubiera podido haber plasmado algo mejor, hubiera podido amar algo mejor, todo como lo hizo en María, pues lo podría haber hecho. Entonces es como que María es esa plenitud de lo que Dios puede hacer, el máximo de las posibilidades. Esa frase, María es por gracia lo que Dios es por naturaleza. Aunque nosotros sabemos que en la Iglesia siempre nos ha enseñado que a María no se le da adoración, sino veneración. No es latría, sino ni siquiera dulía, que es la adoración, sino la hiperdulía, que es la super veneración. María se ha dejado vivificar por la vida divina. Por eso ella, no es que Dios se lo ha dado todo, pero ella ha colaborado con su fiat. Con su fiat. Ese fiat que no es solo un sí, sino que cada vez que se pronuncia, como se pronunció en la encarnación, ese fiat llevó a cabo todo el desarrollo de la generación, es decir, todo lo que Dios hizo al ponerse en el Hijo y el Hijo llevarlo a cabo, eso es lo que se repite en cada fiat. Se vuelve a rehacer ese movimiento del Padre, ponerse en el Hijo llevarlo a cabo, y de ahí la procedencia del Espíritu Santo. Bueno, así que este fiat se puede decir que María, como Dios nos pide vida continua en la divina voluntad, la vida de María fue un continuo de pronunciar el fiat. Y también he leído y se dice que, bueno, pues que el Evangelio entero, aunque ya no aparece como tal, pero es el fiat de María. El Evangelio es el fiat de María, porque es toda la vida del Hijo, llevando a cabo las obras del Padre. Pero es que el Padre ha querido desde siempre una persona en el adextra donde ponerse él totalmente, totalmente. Y ahí está esta criatura que es nuestra madre. Y además, como vimos ayer, es madre de cada uno de todo lo que conforma nuestra vida, tanto nuestras potencias del alma como las potencias del cuerpo. Hay una lectura en el libro 19:22, donde dice el Señor, de mayo 18, 1926. Ahora, tú debes saber que cuando hacemos nuestras obras, la criatura es elegida y a la cual le es confiada la obra. A la que es elegida y a la que le es confiada la obra, debemos darle tanto amor, luz, gracia, que pueda darnos toda la correspondencia y la gloria de la obra a ella confiada. Que la obra particular de María no era la divina voluntad, el reino, era la redención. Nuestra potencia y sabiduría no se pondrían desde el principio de una obra nuestra en el banco de la criatura como en acto de fallar. Porque fue lo que pasó con Adán. Dice que con Adán hizo un juego de azar. Pero cuando él falló dijo, como yo lo que hago y lo que he querido hacer es tener una humanidad imagen y semejanza perfecta, esto es un decreto, bueno, pues esto lo voy a rescatar, pero me voy a asegurar de que esto está al seguro. Y continúa aquí. Así que, en la criatura que es llamada como acto primero, nuestra obra debe quedar al seguro en ella. Y nosotros debemos rescatar todo el interés y gloria equivalente a nuestra obra confiada a ella. Todo el interés y gloria equivalente a nuestra obra confiada en ella. Que esta fue la vida de la Virgen. Dice que desde el momento que nace, ella sale y va por todas partes sellándolo todo con su te amo, que en realidad es el te amo eterno. Y así es como se rescata, pues dice, vamos a continuar, dice, y aunque después nuestra obra fuese comunicada a las demás criaturas y por su ingratitud estuviese en peligro de fallar, para nosotros es más tolerable, porque a quien fue confiada al principio nos hizo rescatar todo el interés de los fallos de las otras criaturas. Si los frutos de la redención completa no se dan en las criaturas, no lo reciben, pues no importa, porque eso está ya puesto al seguro, porque María lo ha recibido en ella, y no solo lo ha recibido por todas las criaturas, sino que ha correspondido con su te amo, con su reconocimiento y con su investir todo lo hecho en voluntad humana con voluntad divina. Eso lo hace siendo una con el trabajo que su hijo vino a hacer a la tierra, que es el mismo trabajo que ella tuvo que hacer. Era uno con su hijo, era una sola vida, por lo tanto las penas de oficio, que dice que eran penas de oficio, no eran penas por casualidad o por la maldad de los hombres, eran, todo estaba pues buscado, querido, un misterio, ¿no? Pero todo necesario para completar la obra de la redención, cuyo fin era rescatar el plan, que era tener una humanidad viviendo en Dios, al mismo nivel de la divinidad. Por eso dice las Escrituras, pequeños dioses sois. Lo dice uno de los salmos, y Jesús, no sabéis que dioses sois, y las Escrituras no puede fallar. Y además lo dice también en el Catecismo, lo dice Santo Tomás. Bueno, así que nos hizo rescatar todo el interés de los fallos de las otras criaturas. He aquí porque todo dimos y todo recibimos de ella, a fin de que todo el capital de la redención pudiese quedar íntegro y por su medio nuestra gloria completada y nuestro amor correspondido. Que esta es la justicia de Dios. Estamos en la época de la justicia de Dios, pero en este sentido. En el sentido de que Dios va a recibir ahora a través de, primero lo hizo de la Virgen, Jesús, y ahora a través de nosotros. Bueno, entonces, pues hay decretos, ¿no?, que se van a cumplir. Y en María, pues, ¿quién es María en la Divina Voluntad? Pues es la criatura en la que Dios se resarce de todo. Ella es el vínculo entre el cielo y la tierra. De hecho, las fiestas de la Divina Voluntad son fiestas para celebrar la vuelta a anudar del vínculo, gracias a ella, a su fiat, porque dice la Virgen en uno de los pasos, no sé si lo recuerdan, ustedes creen que a mí no me costó la vida en la tierra, solo porque dije que sí en la eternidad. No, yo tuve que saborear como mi hijo hasta el fondo, el pecado. Ella era una con su hijo. María es el vínculo entre el cielo y la tierra. Y si se escandalizan los protestantes, pues van a tener que aprenderlo, no sé en dónde, quizás en el purgatorio, porque al reino de los cielos no se entra sin amar a María. Quizás en el momento de la muerte se les revele. Bueno, eso ya lo dejamos para Dios, que son misterios. Así que tenemos nosotros un Padre y una madre. Luego aparte también tenemos un nuevo Adán y una nueva Eva, perfectamente, con el germen perfecto de la vida divina en ellos. María es el don excelso, ella es la madre de esta nueva vida y tenemos que acogerla como tal e incluso meditar más. Yo por mi parte necesito meditar más en esta maternidad. Me parece que sí, que bueno, pues reflexionar en ella es precioso, pero eso tiene que tener unas consecuencias para la vida práctica. Y ahora la vida práctica en la Divina Voluntad entraña que sea consciente, que es otro de los conocimientos, que mis actos están siendo calentados, están siendo acogidos, rehechos. Bueno, rehecho ya se hizo en la redención, pero ella está custodiando, vigilando, que si le falta algo a nuestros actos en la Divina Voluntad se completen gracias a su amor materno, que en realidad es el amor paterno bilocado en ella, con todo lo que esa vida de la paternidad sacó de sí. Para todas nosotros, que las contiene todas María en su corazón virginal y divino.